veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues esta vez no ha sido un mes, sino dos, los que hemos tardado en volver a convocar a las musas de la poesía en nuestro programa, y es que la actualidad de la pandemia nos ha obligado a ello, pero no queríamos renunciar a este espacio porque ahora, quizá más que nunca, la poesía tiene mucho que contarnos. Así que, eso sí, esta vez grabado y por teléfono, tenemos a los mandos a nuestro poeta de cabecera, Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Os encontráis?
Casi esa es la primera pregunta obligada. ¿Nos encontramos bien? Esperamos que tú también y esperamos que muy pronto podamos volver a vernos en vivo y en directo, como nos gusta decir en este programa.
Esperemos, esperemos. Me encuentro bien, saludable y encerrado.
Decíamos que vamos a cambiar un poquito, aunque solo sea un poquito, la habitual dinámica de este espacio. Así que me toca preguntarte, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Pues poesía. Poesía que es el resultado de rescatar un pequeño episodio que publiqué hace unos días en mi perfil de Facebook. Poesía para el confinamiento, que sirviese un poco de entretenimiento para las gentes que se encuentran recluidas y que puedan llevar este confinamiento un poquito peor.
¿Tú crees, Luis, que la poesía nos va a servir para llevar mejor el confinamiento? Lo digo porque uno a veces puede pensar que los poetas necesitan de cierta soledad, de cierto recogimiento, y está claro que el confinamiento es una época propicia para eso. ¿Nos sirve la poesía para llevar esto mejor?
No sé si mejor, porque, como decía Horacio Guaraní, ya lo hemos comentado seguramente en alguna otra ocasión, si se calla el cantor, calla la vida. Y la poesía, como la literatura en general, tiene que ser un reflejo de lo que está ocurriendo, de lo que circunda nuestras vidas. Y claro, cuando la situación es tan grave, cuando las pérdidas son tan cuantiosas, y no me refiero a la economía, pues claro, de alguna forma hay que estar en contacto con esa realidad, aunque no sea más que para poder contarla. No tiene sentido la literatura si no cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En relación con lo que me comentas de los poetas, uno ve en los medios de comunicación, en las televisiones, en las emisoras de radio, cientos de iniciativas de cantantes. El cantante necesita el contacto físico con su público. No tiene sentido su actividad si no es en un escenario. Los poetas no. Los poetas tenemos que relacionarnos con el público alguna vez, con motivo de una efemérides, de una publicación, de una presentación. Pero el trabajo real del poeta es entre cuatro paredes, con un folio al lado, con una libreta, con un ordenador, en los casos más sofisticados, y en todos ellos con una papelera de gran capacidad. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos debatiendo.
Pues Luis, estaremos encantadas de escuchar esta poesía confinada o poesía para el confinamiento. Todo oídos somos.
Bueno, vamos a intentar hacer una cosa un poquito diferente a lo que viene siendo habitual en mis presentaciones, en mis directos, y que conocen de sobra las personas que me siguen con mayor asiduidad, pero el comienzo no. Siempre abro estas intervenciones con un poema que me sirve de presentación y de señal, de seña de identidad de que se abre la magia. Una tarde sembré un verso en un alma de secano. Con lágrimas lo regaba, lo mecía con mi aliento, lo cultivé con mis manos. Lo protegí con esmero de un invierno largo y frío, que lo azotaba de ausencias y lo escarchaba de olvidos. Con el primer sol de marzo, la vida llama a la vida, y una cálida mañana estrofas de mil colores brotaron llenas de vida. Abril maduró el poema que yo sembré en un baldío. Soy hortelano de versos. Traigo una cosecha nueva para cantarla a tu oído. Presentación inaugural de un poemario que lleva el mismo título, Hortelano de versos. Mira, ¿sabes qué creo? Que esta pandemia nos tiene que enseñar seguramente muchas cosas. Y seguramente tendremos que vivirlas luego de forma diferente a las que estábamos acostumbrados. Pero la primera cosa que nos debe enseñar es una cura de humildad. Nosotros que nos creíamos tan grandes, que nos comeríamos el mundo y que lo manejaríamos a nuestro antojo, que no soñábamos ni por asomo encontrarnos con una situación como esta, ahora nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Un pequeño bichejo de apenas unas cuantas nanomicras es capaz de cambiarnos la vida, tanto como no nos la cambia ningún otro sistema, ni político, ni social, ni nada por el estilo. Así y así es. De pequeños somos, y así tenemos que aceptarlo. Cosa que creo que se nos estaba olvidando.
¿Y tú crees, Luis, tú crees que la poesía también será diferente después de esto? Porque hay quien augura que tendremos que aprender, como tú decías, esa humildad, por ejemplo. Algunos incluso más optimistas plantean que después de esto el mundo tiene que ser mejor. Pero te pregunto a ti, ¿será diferente también la poesía después de esto?
Tendrá que serlo, en la medida que seremos diferentes también nosotros. No vamos a poder luchar contra esa realidad. Por pronto o por tarde que salgamos de esta situación, tendremos que aprender nuevas formas de vida, nuevas formas de relacionarnos, incluso por indeseables que nos resulten. Pero mira, creo que los poetas, los escritores en general, pero yo quiero referirme en particular a los poetas, somos los primeros en tener que hacer esa cura de humildad. En general nos llenamos la boca a la hora de hablar de nuestros versos, de mis poemarios, de mi poesía. Y creo que hay que aprender a compartir todo eso. Yo voy a empezar por ahí. Yo voy a empezar por hacerlo. Y declaro y reconozco que mis versos, esos que escribí con tanto afán, con tantas horas de desvelo, pues no son mis versos. O por lo menos no son solo mis versos. Yo no he escrito nunca un poema al 2 de mayo, ni al rapto de las Sabinas. Yo siempre escribí pues a unos ojos, a unos labios, a una voz. Y no a unos ojos cualesquiera, sino a aquellos que supieron mirarme o permitieron que me mirara en ellos, a una voz que dijo mi nombre. Y creo que, por lo tanto, la propietaria de esos ojos, de esos labios, de esa voz, es tan autora, tiene tanta culpa en la concreción del poema como la puedo tener yo mismo.
Es una forma muy generosa de plantearlo.
Bueno, no lo sé, creo que más que nada honesta. Porque sin ella el poema no existiría. Entonces, hace tiempo, reconociendo esto, escribí un poema que decía: este poema no es mío, que me lo encontré en la calle. Iba tendido en tu talle cuando me volví a mirar. Yo seguía unas caderas de contoneo perverso y ya ves, me encontré un verso. ¿Quién lo iba a imaginar? Después me encontré una estrofa en el vuelo sublime de tu ropa, en el húmedo borde de la copa que acabo de apurar, en la huella de tu paso sobre el barro, en el humo volátil del cigarro que acabo de fumar. Y por fin, tras dar la vuelta, te encontré en el margen más estrecho, en el cálido nido de mi lecho, donde solo cabe amar. Así que este poema, que tanto misterio esconde, tan solo me corresponde, como mucho, la mitad.
Muy bonito, como siempre. Supongo que estarás siempre acostumbrado a eso que te dicen, ¿no? Que qué bonito es esto, qué bonita la poesía. Pero la poesía muchas veces es algo más que belleza, ¿no? No solo belleza, es necesidad, es sentimiento, tú nos lo has dicho muchas veces. También ahora, sí, en esta época.
Sí, 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 sin duda. Es urgencia, es... Yo contemplé una entrevista con Ernesto Sábato y contaba la anécdota de que un escritor novel le pedía consejo acerca de cómo proceder para ser escritor, que era su sueño último. Y este, con aquella cachaza argentina, le preguntaba: ¿vos creés que si no escribís te morirás? Claro, ante el desconcierto, este no sabía qué decirle y decía: hombre, me encanta escribir, pero tanto como morirme, creo que no. Y entonces este le dijo: mira, mi consejo es el siguiente, no escribas.
Tan claro como eso.
En fin, yo, este mundo indeseable que tenemos, y en relación con lo que me preguntabas, que la gente pues suele oír un poema o terminar de leerlo y te dice que qué bonito, que mucho antes de que esto se produjera, ya no contento con el mundo que nos rodea, con el que nos tocaba vivir, imagínate con el que nos está tocando en estos días, yo ya tenía otro mundo. Y lo publiqué en un poemario y en diferentes medios de comunicación. Y se titula así, Mi Mundo.
Cuéntanoslo.
Escucha, óyeme bien, y deja atrás los temores, la vergüenza, los pudores, y tómame de la mano que quiero mostrarte un mundo tan ignorado y lejano, tan remoto y apartado en el que nunca reparas, aunque bulle a nuestro lado. Es un mundo de silencios, de ternura, donde las cosas pequeñas son tal como tú las sueñas. Y amanece cada día y el sol que se despereza compensa cada tristeza con una nueva alegría. Un mundo donde se mira serenamente a los ojos. Un mundo donde se asume que una flor no es una planta, es un perfume. Y la brisa, una delicia que se ansía y se merece, donde la piel se estremece apurando una caricia, donde el brillo de unos ojos del color del caramelo puede reflejar un cielo salpicado de algodón, donde la paz reina siempre, porque el único sonido que la turba y que la agita puede ser algún latido de un corazón que palpita, donde el amor se regala sin firmas y sin contratos, donde amar es solo amar, sin otra razón de peso que un beso te compromete el tiempo que dura el beso. Así de libre es besar. Es un mundo tan pequeño, donde todo es tan liviano que se recorre en un sueño. Los vientos son simples brisas, las tormentas son calladas, y la burda carcajada una discreta sonrisa. los gritos son simple voz, simples voces, y la voz siempre un arrullo. Cuando conozcas mi mundo, no querrás volver al tuyo.
Desde luego un mundo más amable, Luis.
Sí, o sea, pero fíjate, cuando termina este poema, cuando la gente lo ha leído o cuando lo ha escuchado, te dice esas cosas que me planteabas hoy, qué bonito, qué lindo, qué, pero qué pena que no sea así. ¿Por qué no puede ser así? Yo me quedo pensando y siempre respondo, pero ¿no se hizo una revolución en Portugal a base de claveles?
Ya lo creo.
¿Por qué no un mundo mejor a base de poesía?
Sí, señor.
Fíjate, una revolución que conmemoramos dentro de 2 días.
Sí, cuando se escuche justamente esta grabación de este programa, que como saben nuestros oyentes ahora son grabados, será 25 de abril, el día justamente de la Revolución de los Claveles, claro que sí.
Este mismo poema saldrá a la luz en el programa el 25 de abril, conmemoración de la Revolución de los Claveles. En eso creo yo. Además, como dijo Claudio Llamero, pues la función de los poetas no es soñar, sino coger la materia de la que están hechos los sueños y llevarla a la vida. Después de todo, fíjate, lo peor de todo es que creo que esta historia nos está cambiando las costumbres.
Eso está claro.
Tú antes, cuando querías a alguien, lo acogías, lo abrazabas, le dabas besos. Ahora no. Ahora hay que decirle, vete para allá porque te quiero mucho. ¿Cabe mayor contradicción?
Sí, señor.
No te acerques, que te amo.
Pero así es.
Claro, y ves anuncios por televisión que te dicen que la persona amable es aquella que no te da la mano, y tantos eslóganes como esos que contradicen lo que siempre han sido las leyes de desde la más elemental de las cortesías hasta el cariño y el amor más sincero. Bien, pues eso de alguna forma ya lo permíteme un punto de humor, ¿no? Lo decía Gila. Échate para allá, que te quiero mucho. Él decía, vete para allá con la verruga. Pero viene a ser tan grosera una cosa como la otra.
Bueno, espero que después de este paréntesis podamos volver a tocarnos, abrazarnos, a darnos la mano, a podernos acercar de nuevo y a demostrar también así, piel con piel, que nos queremos.
Bueno, ojalá. Pero cuidado, que bueno, nada. Me voy a guardar la reflexión porque. Pero sí, ojalá podamos hacer todo eso. Yo en todo caso siempre he reivindicado la cercanía, el tacto. Y así escribí, te propongo desterrar de nuestros verbos el modo imperativo. Amarnos boca a boca, poro a poro, verso a verso. No ser nunca justapuestos por el puro placer de ser copulativos. Escaparnos del adverbio para huir a vivir en la metáfora. Y así, agotar todas las cosas a fuerza de nombrarlas, hasta el último suspiro, hasta que el único nombre sobre la tierra sea tu nombre.
Bueno, todo un deseo de que sea verdad esa cercanía y esa reivindicación, ¿no? De un modo determinado de querernos.
Sí. Pensemos que va a ser posible cuanto antes. Uh-huh. De todas maneras, costará siempre salir de esta situación.
Sin duda, porque más allá del cambio de nuestras costumbres, pues se nos han ido muchas gentes. Muchas gentes queridas, algunas muy conocidas y otras que quedan en la intimidad de nuestra memoria sentimental, de nuestra propia realidad, ¿no? Así es.
Claro.
Eso será lo más difícil.
Sí, y que todos estamos un poco pendientes de los datos de cada día. Que en la Comunidad de Madrid pues han fallecido más de 7.000 personas según unas fuentes, más de 12.000 según otras. Y que eso nos arroja un balance de que más de 7.000 o más de 12.000 han sido las pérdidas personales irreparables que se han producido en un espacio tan corto de tiempo.
Sí.
Oriéntame cómo vamos de tiempo, porque
pues,
como este formato es nuevo,
a mí me gustaría que nos da tiempo por lo menos para, bueno, para una o dos máximo intervenciones más, poesías más, porque tú el otro día hacías un relato, pero hemos dicho, no, hoy es poesía, ¿no? Todo poesía. Pero sí nos da tiempo a un par de pildoritas poéticas más, Luis.
Bueno, pues mira, entonces voy a ir de derecho a una cuestión que me ha llamado la atención y que he tenido que rectificar esta misma mañana, porque he recibido por las redes sociales un poema que se ha hecho viral en estos poquitos días desde que se ha producido.
Uh-huh.
Y bueno, hay un error grave, pero que no invalida para nada la belleza o la verdad que pueda suponer el poema.
Ah, pues es el momento de aclararlo.
Sí, está bien, porque ya te digo que no es importante. El poema sigue siendo el mismo de una forma o de otra. El poema se difunde en los medios de comunicación como un poema escrito hace 200 años como consecuencia de la pandemia de la fiebre amarilla, atribuido a una tal Kathleen Omiura.
Uh-huh.
Y dice: y la gente se quedó en casa y leían libros y escuchaban y descansaban y hacían ejercicio, y creaban arte, y jugaban juegos, y aprendían nuevas formas de ser, y estaban quietos, y escucharon más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban. Algunos se encontraron con sus sombras, y la gente comenzó a pensar de manera diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de gente que viviera de forma ignorante, peligrosa, sin sentido y sin corazón, la tierra empezó a sanar. Y cuando el peligro pasó y la gente se unió de nuevo, lloraron por sus muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron con nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir. Y sanaron la tierra por completo
Pues igual es hermoso, efectivamente, pero cuéntanos la historia de este poema.
Pues la historia es que este poema no fue escrito hace 200 años, como se publica en las redes, sino que fue escrito por una señora en Wisconsin, Estados Unidos, en marzo de este año.
Ah, entonces es de ahora, claro que sí.
Es completamente actual y se refiere al confinamiento del coronavirus. Digo que no se trata de un virus malintencionado, porque si uno investiga un poco, te das cuenta que había una, buscando palabras afines y cosas de esas, seguida a una señora que se llamaba Gray Ramsay, que utilizaba este nombre como seudónimo y era corresponsal en París en 1869. Pero fíjate, el nombre real de esta mujer era Catherine Omiura. La verdadera autora se llama Catherine Omiara.
Bueno.
Y la coincidencia de nombres,
claro,
se presta mucho a esa posible confusión.
Pues sí.
Aquella de hace 200 años escribió la historia de Isa. Bueno, porque es un relato como el pueblo polaco se resiste a la ocupación rusa. Pero de la coincidencia o la semejanza de los nombres viene seguramente la atribución a aquella mujer, cuando en realidad la persona que lo escribió hace poco más de un mes, pues es una señora maestra jubilada que vive, como te digo, en Wisconsin, y que ni siquiera se considera escritora. Es aficionada a la escritura, publica en un blog, ella misma reconoce que nunca obtiene una excesiva respuesta, y fue la primera sorprendida de que este poema se hizo viral debido a la razón que acabo de explicar.
Claro que sí. Bueno, bien está reconocerle a cada uno lo suyo y no pierde en absoluto un ápice del interés el propio poema.
No, para nada. Pierde el misterio ese de carácter premonitorio de una cosa que fue escrita hace 200 años y ahora parece que cobra una vigencia inusual. Pero el contenido del poema es el mismo y con pequeñísimas variaciones según la traducción que se ha hecho de él a los diferentes países a los que ha llegado, entre ellos el nuestro, pues el poema es el mismo.
Luis, ahora sí que estamos llegando al final. No querría que nos despidiéramos, aparte de lo que tú nos quieras decir para despedirte, sin que nos hicieras alguna recomendación. Estamos grabando esta entrevista justamente el día 23 de abril, día del libro, como no. La poesía es una protagonista de esos libros en muchas ocasiones. No, me gustaría que nos recomendaras alguna lectura para este confinamiento y luego ya lo que tú quieras para despedirnos.
Lo vamos a hacer al revés.
Venga.
Si te parece.
Venga.
Primero el último poema y a continuación te recomiendo.
Fantástico.
Bueno, es que en este país se ven tantas cosas que yo entiendo que no es momento de hacer críticas. No es momento de acuciar a un gobierno que bastante tiene y bastante poco parece que puede hacer o que sabe hacer. Pero no me refiero a eso, me refiero a la poesía. Entonces he recuperado y he retocado, no era así en un principio. Fue un poema que empecé hace muchos años y nunca lo pude terminar. ¿Para qué ha de servirme la poesía si no es para acercarla a los que sufren? A esas gentes que trabajan a diario en los campos y en las fábricas, a los desheredados de la tierra, a los parias del mundo, a los pobres explotados de jornada interminable, a aquellos que se hacinan en pútridas cloacas, para quienes el mejor de los manjares es un triste mendrugo de pan, a los enfermos y a los desahuciados, a los mendigos y a las prostitutas que se mueren en las calles. No, mis versos no son para vosotros, fariseos hipócritas de traje inmaculado, triunfadores del mundo con camisas de Dior, líderes de la bolsa y de las finanzas, traficantes de vidas y de obras, que pagáis el sexo de lujo como si se tratara de amor. A vosotros que vendéis a vuestra madre por un puñado de euros, mi poesía os señala con el dedo, porque en el mundo no hay Dios.
Pues muy oportuno para cerrar, Luis. Muchas gracias.
Recomendación de un libro de poesía. Casi iba a tener la, en fin, la egolatría de decir casi no me caben dudas. Sí, me caben todas las dudas del mundo. Me gustaría recomendar tantas cosas que... Dos. Una, Inventario de Benedetti.
Claro.
Donde se recoge prácticamente su obra poética al completo. Y otra, Lecciones de cosas y otros poemas de Ángel González.
Pues me encantan las dos recomendaciones y es una buena ocasión para quien no los haya leído que lo intente. Y quien lo haya leído incluso lo puede hasta releer, porque son dos obras a las que volver siempre.
Siempre.
Muchísimas gracias, Luis. Ahora más que nunca, la poesía es un arma cargada de futuro. Volveremos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Chao. Hasta luego.